no lo estoy percibiendo ni lo estoy sintiendo así. Yo creo que se puede hacer un mensaje de defender tu gestión, dar los datos, decir que has hecho todas las cosas que has hecho y que lo has hecho bien, y al mismo tiempo reconocer que se podía haber hecho más, que se podía haber llegado antes, que se entiende la situación de esa gente, que se entiende que los ceutíes se sientan como se sienten y que se va a hacer todo lo posible para recuperar esa conexión. Un poquito de humildad y un poquito de empatía en general, no solo a Marlaska, yo creo que le venía muy bien en este momento al gobierno. En segundo lugar, yo creo que está muy bien que se hagan llamamientos a la tranquilidad y a la no violencia. Pero oiga, usted es el ministro del Interior. Entonces, algún mensaje diciendo que se va a utilizar y se va a responder con contundencia ante comportamientos inadmisibles como cerrar el paso a los camiones de la Cruz Roja, o acosar y perseguir a periodistas o a comerciantes que lo único que hacen es vender productos a esos migrantes, también yo la he echado bastante de menos. Y en tercer lugar, y me parece, yo creo que hay que empezar a decirlo, si tenemos un problema de información, no solo de desinformación. Hay muchísima desinformación, sí, pero falta información. Lo hemos contado esta mañana y lo llevamos contando todo el mes. O sea, lo de las cifras, lo de las estadísticas, el absoluto descontrol que está demostrando en algunas ocasiones el gobierno, lo que hemos contado hoy de la policía, hombre, algún responsable tendrá eso, digo yo, porque me parece realmente muy grave. Sobre todo cuando sabemos que son estas cifras las que se están utilizando para estimular el miedo, para sembrar el caos y para poner a la gente especialmente ansiosa y nerviosa. Y finalmente, siguiendo las cifras que ha dado el propio ministro, insisto, el gobierno debería hacer un esfuerzo por dar cifras y darlas mejor y bien, y darlas más. Siguiendo las cifras que ha dado el propio gobierno, si el problema es que se han quedado 5.000 migrantes, tenemos un problema de capacidad de gestión. Estamos hablando de gestionar las necesidades de 5.000 personas, no de millones, ¿eh? 5.000 personas. Si en un mes este gobierno no ha sido capaz de gestionar esa bolsa de seres humanos que se han quedado en Ceuta por múltiples razones, hombre, el gobierno alguna responsabilidad de gestión tendrá que asumir.
Fíjate, respecto a los datos, hay algo que ha dicho el ministro, bueno, ha dicho, entraron 72.000, volvieron, por lo tanto, 67.000, quedan unas 5.000. Pero le ha dicho, a partir del 1 de agosto, que prácticamente se ha ido el grueso de esas 67.000 personas, se han seguido produciendo retornos voluntarios todos los días de manera constante. Esa cifra la deberían tener.
Claro.
O sea, deberían poder decir a los ceutíes, también como un elemento de, bueno, intentar tranquilizar algunos ánimos, ¿no? O sea, mire usted, desde el 1 de agosto hasta el 28, yo qué sé, 825 personas, 1.223 han vuelto a Marruecos de manera voluntaria. Este mensaje se debería trasladar, porque al menos la idea que yo tenía es que no había vuelto nadie más a marcharse de Ceuta de manera voluntaria, porque no se ha contado. Y lo que nos ha dicho el ministro es que ocurre todos los días, desde el 1 de agosto, todos los días. Como entiendo que no se están yendo en masa, que un día serán 10, otro día serán 23, otro día serán 58, esa cuenta la tienen que tener.
La desinformación se combate con información.
Claro, totalmente.
Claro. Y si el principal responsable de dar información en este caso, porque es el único que la puede tener, verificada, fiable y tal, es el gobierno. Y el gobierno debería hacer un esfuerzo, primero, por clarificar los datos, segundo, por no lanzarse alegremente a darlos cuando no los tiene, y efectivamente, por exponer la máxima cantidad posible de información y de datos que permitan combatir precisamente los bulos y la desinformación que tanto preocupan
a los gobiernos. Pero tú sabes, Antón, que como decía el otro día el ministro Torres, no están todos filiados, que es la palabra que nos hemos pegado todos al cuello. O sea que, y claro, solo puedes dar datos así si los tienes filiados, y resulta que no los tienen filiados, y entonces efectivamente, pues es una cosa a ojo de buen cubero. Hay aquí 5.000, o sea, no están todos identificados.
Te digo algo más, Ignacio, voy contigo, Carmen. La unidad de medida que se ha venido utilizando desde el principio de esta crisis, no solo por los medios, por parte de la propia administración, de los ministros, ha sido el número de comidas repartidas por Cruz Roja. Cuando preguntabas al ministro, ¿cuánta gente hay? No lo sabemos. Yo le puedo decir el número de comidas que repartió de Cruz Roja.
Barras de pan, las barras de pan que se vende.
Esta era la manera de medir. Pues se han repartido 6.000, será que hay 6.000. En fin, Carmen, y vamos a volver al Congreso. Carmen.
No, no, que es muy importante lo que están diciendo mis compañeros, porque da la percepción, lo decía antes Antón, de que el procedimiento funciona. Funcionará lento, pero funciona. Si se tienen que devolver esas personas, poco a poco, aunque sea de una manera de gota a gota. Porque si no, la imagen contraria, que es la que está utilizando la ultraderecha, la derecha radical y todos los que le rodean, es que esto es un sistema cerrado, bloqueado, en el que están estas 8.000, 7.000, las que sean, personas aquí, y que no van a salir de ninguna de las maneras. Y yo creo que lo que debe explicar el gobierno es que el procedimiento puede ser más lento o más rápido, pero que va a ir adelante, que esto tiene una salida, una solución, que ocurrió en el 2021 y como la situación que había sobre la percepción de la inmigración no era la que hay ahora, no hubo esta algarada frente a esta situación. Es verdad que ahora hay muchos más personas que han entrado. Pero es que el salto cualitativo en 5 años de la reacción, porque venimos calentando, no solo los políticos, sino los medios, los contertulios, esta sensación de desborde de la inmigración, desde luego ahora necesita que se explique cuál es el procedimiento, que todo el mundo lo sabe, pero cuál es el procedimiento y que el procedimiento funciona, porque el Estado tendrá fallos, ya ha tenido, pero el Estado funcionará, y que no hay otra salida que no sea el de procedimiento de un Estado democrático ajustado a la ley.
Bueno, vamos a volver al Congreso de los Diputados. Sigue compareciendo el ministro de Interior.
De las fronteras exteriores en Ceuta y también en Melilla, mediante el fortalecimiento de las capacidades humanas y materiales, la mejora y ampliación de las infraestructuras estratégicas y el despliegue de nuestros sistemas de vigilancia y contención. En el caso de Ceuta, las actuaciones extraordinarias previstas incluyen, entre otras medidas, el alargamiento de los espigones del Tarajal y de Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y la construcción de un nuevo centro de atención temporal de extranjeros de carácter permanente para 800 personas, que permitirá, sin duda alguna, mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una atención adecuada, ordenada y eficaz. También se desplegarán nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y la protección de la frontera, entre ellas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y un sistema de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas. Para la ejecución de parte de estas actuaciones, tanto en Ceuta como en Melilla, el Ministerio del Interior ha solicitado financiación a través, y ya está formalizada, a través de la acción de emergencia de la Unión Europea en el marco del instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y de política de visados. Este mecanismo está concebido precisamente
No sé cuántos españoles y españolas están siguiendo o tenían especial interés en escuchar al ministro de Interior esta mañana, pero si eran muchos, sospecho que esto que está haciendo no es lo que esperaban. Pero bueno, pues verá. Hablando ahora de estas inversiones, Ceuta en Melilla, en el futuro, en los espigones. Bueno, supongo que a lo mejor luego entra...
Pero es que fíjate, me permites una cosa, sí, pero, porque los oyentes, esto es la radio, y aquí tenemos la ventaja de tener la televisión delante, ¿no? Entonces es posible que mucha gente que nos está escuchando no tenga la televisión delante. El ministro está leyendo un informe. O sea, no está haciendo una presentación política ante el Congreso de los Diputados sobre una situación con consideraciones políticas fundamentadas en datos, pero con consideraciones políticas no. El ministro está leyendo un papel. Está leyendo literalmente un papel con datos, como quien lee, pues eso, un informe analítico que le han preparado un gabinete. Eso no es lo que se espera en este momento del Ministerio del Interior en su primera comparecencia del Congreso. Yo creo que eso no es su papel, y para eso podía mandar a un secretario de Estado o mandar el informe antes de comparecer. Bueno, tienen los datos y luego vengo yo a contarlo.
A mí no me preocupa tanto que lea un informe, porque cada uno tiene las habilidades que tiene para exponer en público. Lo que me preocupa es que lea un informe lleno de datos que en este momento no creo que tenga mayor interés.
Bueno, pero que sea un informe lleno de datos, estamos diciendo lo mismo de otra manera.
Pero a eso me refiero, es decir, lo que vamos a hacer en el futuro ya, pero es que a mí, como decía John Lennon, a mí me preocupa el presente, porque es donde estoy viviendo ahora mismo. Entonces hábleme de la situación actual. Hábleme de si realmente... Es que vuelvo a lo mismo, es que a mí me llama mucho la atención. Son 5.000 personas las que tenemos que gestionar y atender. realmente esto es todo lo que sabemos hacer, esto es todo lo que podemos hacer.
Claro.
Y pues necesitamos una explicación política. No puede, el gobierno no puede pasar alegremente de decir, como nos dijo la primera semana, con algún tuit de algún ministro, crisis resuelta en 72 horas, a decirnos ahora, como ya me dijeron toda la semana, que esto es muy complicado. No, no, que era complicado ya lo sabíamos.
Fíjate, en el momento en el que dice que calcula que hay 5.000 personas, también cabía esperar que él aportara el siguiente dato. Y de esas 5.000, tenemos acogidas en los dos campamentos que hemos establecido 2.328. ¿No? Pues que tampoco tenemos el dato real de cuánta gente están atendiendo en esos campamentos, ¿no? Dejadme que vuelva con Javier Bañuelos, que ha estado pendiente de la comparecencia de ministro mientras estamos en publicidad, mientras hemos estado aportando análisis, porque no sé si nos hemos pedido algo relevante, Javier.
Pues bastante poco, Pedro, la verdad, porque de hecho comentabais ahora mismo, ¿no?, como el ministro del Interior está leyendo prácticamente frase a frase, ¿no?, en ese informe, el discurso que tiene preparado por su propio equipo. De hecho, el propio ministro del Interior incluso lee fragmentos de la nota de prensa que enviaba el Ministerio del Interior con ese refuerzo, ¿no?, de lo que está previsto para poder agilizar los triajes en Ceuta. La verdad es que el ministro, Pedro, lo estáis apuntando, no ha aportado datos nuevos, no hay detalles nuevos. Mantienen 5.000 el número de migrantes que permanecen en Ceuta, rebaja 1.500 el número de menores identificados y no hay ninguna autocrítica, a diferencia de lo que, por cierto, escuchamos aquí en el Congreso en boca de la ministra de Defensa, que, como bien sabéis, bueno, pidió disculpas por haber llegado tarde en la protección también al pueblo ceutí. Fernando Grande Marlaska no sigue esa vía de autocrítica, defiende su gestión, mantiene que ya desde el 8 de julio, a raíz de la sentencia del Supremo que provocó ese ángulo muerto en el Tarajal, bueno, pues se mantiene que se reforzó la vigilancia en la valla con 70 guardias civiles, también con 7 embarcaciones de la Guardia Civil. Defiende la colaboración con Marruecos, ha enviado un agradecimiento al gobierno de Marruecos por su apoyo sostenido y eficaz a lo largo de los últimos años. Y a nivel operativo, Pedro, pues otro dato que ya aportamos nosotros antes en la anterior conexión y que el ministro repite ahora, ¿no? En Ceuta permanecen 1.600 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marlaska no anuncia ningún refuerzo. Es un despliegue suficiente, dice, para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía de Ceuta. Ceutíes a los que, por cierto, sí ha enviado un mensaje de apoyo por su comportamiento ejemplar frente, ha dicho, a los mensajes de odio y de crispación. El ministro cree que la solidaridad de los ceutíes está por encima de la violencia. Mensaje, bueno, pues parece que más político que técnico de momento en esta comparecencia.
Puesto que lo que no ayuda es a resolver el problema. También nuestros esfuerzos en mantener la vigilancia y el seguimiento del riesgo en la frontera y trabajar estrechamente con las autoridades marroquíes para prevenir cualquier posible episodio de presión migratoria.
Bueno, pues muy estrechamente no debieron trabajar para prevenir este episodio de presión migratoria. Es que, en fin, yo creo que este verano se ha dicho y todos podemos entender la necesidad de ser relativamente condescendiente con Marruecos, porque sigues necesitando que te abra la puerta cuando alguien quiere volver.
Digo, dos días, o sea, ayer el ministro Bolaños, ayer, diciendo, no solo manifestando su propio respeto a Marruecos, que está en su perfecto derecho de hacerlo, sino saliendo a recriminar a los demás que estamos, porque yo me sumo, yo me di por aludido, o sea, ¿se da usted por aludido? Sí, yo me di por aludido, que estamos faltando el respeto a Marruecos cuando decimos que no, que bueno, pues que por lo menos, no sé si dirigió, pero que por lo menos toleró, permitió, no impidió, etcétera, ese ataque. Yo quiero señalar que el ministro del Interior hoy ha empezado su intervención diciendo que ha habido aquí un ataque a la integridad territorial española. Bueno, pues ha habido un ataque a la integridad territorial española. ¿Desde dónde se ha producido? Desde Marruecos. Así que, en el mejor de los casos, Marruecos no ha hecho nada para impedir un, abro comillas, ataque a la integridad territorial española. O sea que, por favor, que los ministros no ande por ahí recriminando, pidiendo apoyo a Marruecos. O sea, es que una cosa es ya digo, que haya un nivel diplomático, que hay que hacerlo, porque sin Marruecos estamos vendidos. Eso lo he dicho muy claro, ¿eh? O sea, que no, yo no estoy por el anti-Marruecos así gratuito. Pero de ahí a que no se pueda ser crítico con la acción de Marruecos ese día. Crítica constructiva, incluso, se puede hacer ese tipo de discurso. Entre amigos nos decimos las verdades, ¿sabes esas cosas que hacen? En diplomacia se hace mucho eso, ¿eh? Entre amigos nos decimos las verdades a la cara. Usted lo ha hecho mal. Bueno, pues eso ya sería un avance respecto a tener a Bolaños diciendo que somos desleales con Marruecos o no sé qué. Y ahora el ministro del Interior Pues diciendo que efectivamente que Marruecos colabora perfectamente y que todo va a funcionar perfectamente. No tiene sentido.
Carmen, y ya cerraremos este capítulo.
Yo creo que Marlaska está vendiendo a su equipo, igual que la ministra de Defensa vendió al suyo, de somos los mejores, que bien hemos hecho nuestro trabajo y mis compañeros del departamento son los mejores, punto y final. Creo que no va a entrar, o sea, que está no está entrando también deliberadamente en ningún asunto que pueda complicar la falta de coordinación entre ambos ministerios. O sea, todo el mundo pedía o mucha gente pedía un mando único para llevar el control de esta crisis, y desde luego lo que parece que no ha habido único ha sido una coordinación sobre las declaraciones para hacer que esto todavía aumenta más la sensación de dificultad del gobierno para controlar la situación. Es que a mí me parece impensable que se haya podido permitir que la ministra de Defensa haya hecho el discurso que ha hecho y el señor Marlaska vaya a hacer el que vaya a hacer. Me recuerda, siempre ha habido este tipo de conflictos, ¿no? Me recuerda los conflictos que tenía Soraya Sáenz de Santa María cuando dirigía el CNI con María Dolores de Cospedal, ¿no? Este choque de esto es mío, esto es tuyo. Y que yo creo que Marlaska va a intentar tener el perfil más bajo posible para no tener un enfrentamiento directo con Margarita Robles, porque creo que se les ha llamado la atención sobre que esto de mando único muy bien, pero voz única también estaría muy bien.
Bueno, ha terminado ya el ministro su intervención inicial, hasta aquí ha llegado. Ahora ya empiezan los grupos y ya pues luego Javier Bañuelos nos va contando qué da de sí este mano a mano con los grupos parlamentarios. Porque hay otra cosa que también llama la atención de estos días, y es que de momento ningún ministro ha hecho ningún anuncio, ninguno, sobre avances en la gestión de la crisis. ¿En qué sentido? Yo qué sé. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres podría haber dicho, mire usted, la semana que viene tendremos 3 centros más abiertos con X plazas para atender a la gente que está en la calle y que deje de estar en la calle. No, de esto no hay novedad. Podrían haber dicho, esperamos empezar a enviar a la península a estas 700 niñas y adolescentes que tenemos ya identificadas y protegidas a partir de el 15 de septiembre. Para finales de septiembre esperamos tener ya la primera derivación. Hemos firmado ya los primeros acuerdos con las ONGs que se van a encargar de gestionar estas menores. Nada, nada, nada. De momento nada. De momento nada. Bueno, el ministro sigue y yo quiero cambiar de tema. Jordi Fàbrega. Jordi, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Jordi es el jefe de la sección de economía de los informativos de la SER y queremos hablar de inflación. Que ojo con la inflación, que esto es algo que es verdad, que la crisis de Ceuta es la gran crisis que afronta este país, pero luego hay pequeñas preocupaciones familiares que tienen que ver con el precio de la gasolina, con el precio de la electricidad. Bueno, la inflación en agosto se ha disparado, se ha desbocado, superado con cierta holgura el 4%, por culpa sobre todo de las gasolinas, y estamos en unas cifras, Jordi, que no veíamos desde principios del 23.
Sí, desde febrero del 23 que no teníamos la inflación por encima del 4%. En agosto ha vuelto a subir, suma ya 2 meses consecutivos de subida el IPC interanual. Ha subido 7 décimas en este mes hasta el 4,3%, y como dices, lo que hay detrás de esta subida de la inflación es el encarecimiento de la energía, especialmente de los combustibles, pero de la energía en general. Es una subida que, por buscarle alguna pequeña parte positiva, al menos de momento, lo que vemos, según lo que ha publicado el INE, es que no se ha trasladado aún al resto de la cesta de la compra, porque vemos como la inflación interanual sube hasta superar, como te digo, ese 4%, pero en cambio la inflación subyacente no tiene en cuenta precios más volátiles, que son precisamente los energéticos y tampoco los de algunos alimentos, y esa inflación ha bajado solo una décima, pero se ha reducido, está en el 2,9%, así que eso nos demuestra que lo que está detrás de esta subida de la inflación es básicamente lo que está pasando con la subida de precio de los carburantes.
Donald está detrás de esta subida. Trump de apellido. Irán como escenario. El estrecho de Hormuz como explicación. Entre otras cosas, entre otros factores. Bueno, decíamos que esta subida tiene mucho que ver con los carburantes, así que, bueno, pues hemos hecho cálculos, hemos sacado o la calculadora o tu capacidad mental para hacer de memoria esos cálculos. Y quien tenga que volver este fin de semana de vacaciones en coche o quien salga, va a tener que pagar hasta 15 euros más por llenar el depósito.
Sí, llenar el depósito de diésel, en este caso, que el gasóleo es lo que más ha subido en estos 2 meses, cuesta hoy prácticamente 16 euros más que cuando empezó el verano, que a principios del mes de julio, y eso a pesar de que sigue vigente esa rebaja en el impuesto de hidrocarburos, una rebaja que se ha ido reduciendo durante el verano, pero que sigue vigente, y aún así estamos viendo precios de gasolina y gasóleo prácticamente parecidos a los que veíamos cuando el gobierno en el mes de marzo tuvo que aplicar esa rebaja fiscal en los precios energéticos. Pero yendo a lo que nos cuesta a día de hoy llenar el coche de gasolina o de gasóleo, estamos viendo como, por ejemplo, en el caso del diésel, cuesta de media el litro de diésel hoy en las estaciones de servicio de la península y de Baleares 1,86 euros. Y tenemos más de 200 estaciones de servicio donde ya toca pagar más de 2 euros. Estos son 30 céntimos más por litro que a principios de verano. En la gasolina la subida es algo menor, pero también es bastante significativa, porque nos toca pagar a día de hoy de media por litro 1,73. Esos son 20 céntimos más que a principios de julio. Así que nos tocará pagar, en el caso de la gasolina, para llenar un tanque de 50 litros de gasolina, coche, ¿no? 10 euros más en el caso de la gasolina y prácticamente 16 en el caso del diésel.
Pues nada, hay que quitarse 3 cervezas del último día de vacaciones, porque va a tener que pagarse la diferencia del... Bueno, o cafés, o yo qué sé, o kombuchas. Si quieren beber cerveza, no beban. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, estaba viendo ahora otro, un teletipo que, de Francia, del ministro de Finanzas de ese país. Hoy, en Francia, han revisado a la baja el crecimiento del segundo trimestre. Estaba previsto que fuera el 0,2% y lo han dejado en el 0%. Es decir, la economía francesa en el segundo trimestre no ha crecido nada. Es más, el ministro de Finanzas dice que esto va a tener un impacto en el siguiente trimestre, en el tercer trimestre. Pero lo llamativo, creo, es que, según el ministro de Finanzas francés, este dato del crecimiento de la economía muestra el primer impacto del terrible verano que ha vivido Francia. Terrible verano por calor, por la acumulación de olas de calor en ese país, que en algunos lugares han sido extremas y que deja, por cierto, en términos de fallecidos por calor, cifras récord. Por lo tanto, cuando valoramos las consecuencias del cambio del clima o del cambio climático, esta es una de ellas. Bueno, y en Francia, el ministro de Finanzas de ese país está diciéndole a los franceses: oiga, este verano que estamos a punto de terminar ha sido terrible para nuestra economía, Antón.
Sí, y las consecuencias que efectivamente lo apuntabas tú antes, ¿no? De lo que está sucediendo en el Golfo.
Además, Pérsico. Sí, sí, como otro factor.
Claro, es que es importante insistir en esta idea, que el cambio climático tiene consecuencias económicas que nos impactan a todos directamente y que va a afectar directamente a las perspectivas económicas. Se van concentrando una serie de factores que no apuntan nada bueno de cara al futuro, ¿no? De todas formas, Pedro, déjame que te diga que no todos son malas noticias.
Venga, dame una buena.
Hombre, las petroleras han duplicado beneficios en este primer semestre del año. Yo creo que es un dato.
Lo dices tú que eres petrolero.
No, lo digo yo porque solo
y lo tienes van a
que
repartir.
Solo tienes que buscar petroleras, beneficio, España. Bueno, que a lo mejor parte de este aumento del precio de los combustibles tiene más que ver con los problemas de funcionamiento de nuestros mercados y la falta de competencia en nuestros mercados energéticos, tienen tanto o mucho que ver como con los factores geopolíticos y el precio de los carburantes y el estrecho de Hormuz, ¿no? Aquí hay gente que está ganando muchísimo dinero y está obteniendo beneficios kilométricos, insisto, duplicando lo que habían ingresado a estas alturas el año pasado y en años anteriores, aprovechándose de la situación. Yo creo que eso es importante tenerlo porque cualquier gobierno debe estar atento a eso y debe intentar corregir eso.
Ignacio y Carmen.
Bueno, es que no acabo de entender lo que ha dicho Antón, porque no lo entiendo. O sea, aprovechando la situación, pues claro, sí, claro que se va a aprovechar la situación. Es el capitalismo como funciona. O sea, si quieres, pues lo que podemos hacer es nacionalizar las empresas petroleras, pero pero no sé si esa es tu propuesta. Pero mientras no lo sea, pues efectivamente el capitalismo funciona así, Antón. No sé si te lo, no te lo voy a recordar. Pero
funciona,
¿no?
Mercado regulado.
No, claro, mercados regulados, perdóname, están por la vía
no
de la fiscalidad.
Entonces,
la idea de que la subida de precios no se debe a la geopolítica, sino que se debe a que hay una serie de empresas que efectivamente ante una menor de oferta, pues cobran más caro, me parece que es de las cosas, yo no soy economista, pero oiga, si hay menos, pues lo vendo más caro. Quiere decir que esto es de esas cosas muy, muy simplonas, que es las que se fundamenta toda nuestra economía, ¿no? Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Por tanto, yo no creo que tenga que ver con eso. Otra cosa es la fiscalidad, pero es un debate mucho más amplio. Claro. Si vas por ahí, sí, la fiscalidad que se puede aplicar a esas empresas, la fiscalidad corporativa, muy bien, pero a la vez la fiscalidad no la puede aplicar solo España, porque si no, si lo que hacemos es aplicar una fiscalidad a nosotros que no tenga que ver con la fiscalidad que tienen los demás, pues lo que haremos es pegarnos un tiro en el pie. Por tanto, efectivamente, yo creo que el foco hay que ponerlo en la crisis geopolítica y evidentemente también en la cosa, en las consecuencias del cambio climático y lo que eso ha supuesto en el caso de Francia, y veremos en el caso nuestro es distinto, pero en Francia es que efectivamente lo de este verano ha sido muy fuerte.
Sí, tremendo, tremendo. Carmen.
Yo creo todo eso, pero además creo que hay muchas empresas en el IBEX que se están enriqueciendo descaradamente y que además de las del petróleo tenemos otras como entidades financieras y que esto no choca contra el capitalismo. El capitalismo tiene que ser un capitalismo económico regulado. Estamos un estado social de bienestar.
Pero si no solo en dejarlo... España.
No, pues no solo en España, claro. Pero también en España. Y recuerdo que cuando ha habido alguna propuesta...
¿Cómo lo entiendes mejor de lo que decías, Ignacio?
¿Alguna propuesta del gobierno?
No, yo llevo mucho tiempo trabajando en la fiscalidad, corporativa internacional.
¿Ves cómo no era tan simple?
Si quieres, sí, pero es simple la idea de que eso lo podamos arreglar desde aquí. O sea, la fiscalidad corporativa internacional...
Que yo no he dicho eso.
Claro, eso se puede hacer, pero pretender que esto es un problema desde cómo funcionan las petroleras en España, pues me parece...
Mira, yo me quedo tranquilo porque veo que lo entiendes mejor.
No.
Que con mi mediación
ya,
se ha entendido mejor.
Ya, perfecto. Simplemente por aportar un dato para cerrar esto, me recuerda ahora Jordi Fàbrega que 8 petroleras, las grandes petroleras que operan en la Unión Europea, en el primer semestre del año han obtenido un beneficio excedentario, es decir, por encima de lo que habría sido lo previsto o lo habitual, de 7.500 millones de euros. Entre esas 8. Bueno, pues os voy a dar las gracias por este verano tan fantástico que hemos pasado juntitos.
Gracias a ti, Pedro.
No nos ha faltado de nada.
Aparte, recuerda que ya eres medio gallego. O sea, que eso es importante.
Y casi presente. Estoy a tres cuartos ya de galleguida o galleguismo, no sé cómo se diría.
Bueno, es casi aragonés. No lo tires para tu tierra. Que está aquí al ladito.
Gracias, Antón. Gracias, Carmen. Gracias, Ignacio. Ha sido un placer.
Gracias a ti.
Y viene por aquí Íñigo Sastre de nuevo. Hola, Íñigo. Pues
sí. Hola, Pedro. Ha sido también un placer compartir este verano contigo y tomar el café. Pero ya casi estamos en septiembre y ¿sabes qué significa? Que llega la vuelta al cole de MediaMarkt, así que haz los deberes y equípate para volver con las mejores ofertas en lo último en tecnología y en todo lo que puedas imaginar, porque lo mejor de la vuelta es hacerla por todo lo alto. Consigue ya todo lo que buscas en tu tienda más cercana en MediaMarkt.es y en la app. Let's go.
Let's go. Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Y al año serían? 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 96-28-02-087.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes, of course.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Baratillo Top está en Gandía este verano. Encuentra todo lo que necesitas para la playa. Sillas, sombrillas, colchonetas, flotadores, también electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones. Y no te pierdas nuestra caja sorpresa, con oportunidades únicas a precios increíbles. Baratillo Top, calidad, variedad y precios irresistibles. Visítanos en Avenida de Valencia 74, Gandía.
Cadena Ser, el poder de la... Hoy por hoy, Pedro Blanco.
Ay, Edmundo Ignacio, que te vamos a echar de menos. Te vamos a echar de menos. Hola, mi llenada.
Hola. A mí me gusta cada vez más la canción.
Es que es fantástica.
Nos lo podemos seguir poniendo,
¿eh? Sí, sí, sí,
bueno, nos ya, ponemos una alarma todos.
¿Te imaginas? Todos los días a las 9:55. ¡Pum! Bueno, en el último y por hoy de este verano, ¿qué vamos a hacer? Además de despedirnos varias veces.
Vamos a cerrar la mesa de verano.
Bien.
Tendrás que comprar todo lo que te pidamos, por favor.
Sin duda.
Y estemos todos en armonía. Y vamos, además de escuchar una increíble versión de la que ya llevamos prometiendo y prometiendo un gran resultado, que es la versión en directo del payaso Plim Plim.
Ojo al payaso Plim Plim.
Venga, pues también vamos a hablar de finales, venga. Sí, ¿te parece?
Vale. Vale, vale.
Bueno, ahora te lo vendo mejor.
Vale, ahora me lo cuentas.
Venga.
Sí, y como todos los viernes tenemos mucha música para acabar la temporada, va a venir Fernandisco a contarnos sus historias imposibles del mundo de la música. Hoy trae un grupazo que me encanta, Dire Straits, muy buena historia. Y después viene Chris Regatero con los Salseos Pop. Vale. Otro temazo, te va a contar el porqué de la decisión del seguidísimo grupo surcoreano BTS de no presentar su música en la próxima edición de los Grammy.
Vale, vale.
Y luego, los viernes es un día de rituales. Sí. Mucha gente tiene rituales, ¿no? Esta noche, peli, palomitas.
Sí. Pizza,
o, oye, quedo con mis amigos a tomar algo. Sí. Veo a la familia, como con mi madre.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos un ritual que ya sabes que es juntarnos con nuestros amigos, con Olga Merino, con Samuel Santamaría, con Oliver Luis, con Fernando Moraño, porque nos van a ayudar, nos han ayudado todo el verano y cómo no nos van a ayudar a cerrar el verano. Y a sobrevivir también a la transición a la rutina, ¿no? Nos van a ayudar a volver a la realidad sin sufrir, está mejor explicado así.
Yo quiero pedir algo hoy. Vamos a reservar los últimos minutos de ese tramo de las 11 a las 12 para los oyentes. Entonces quiero pedir que nos llamen a 900-100-800 para despedir el verano con nosotros. Para decir lo que quieran, lo que les dé absolutamente la gana. Hoy aceptamos cualquier comentario que quieran hacer. En el 900-100-800. Venga, seguimos. Bueno, y la última
seguimos.
Charca.
Y la y última charca, el último consultorio.
Venga, vale.
Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también tienen que evolucionar. Por eso, desde la DGT, hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes soléis desplazaros en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, el alumbrado permanente y la edad mínima de conducción será de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sara? Hola, oye, estoy en el súper del Corte Inglés. Prepara la nevera, que tienen un 50% de regalo en helados y congelados. Llevo de todo. Ah, y pescado para la cena. El salmón noruego tenía una pinta divina. Y a solo 11,95 euros el kilo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, defiende la actuación del gobierno en la crisis de Ceuta. En su comparecencia en el Congreso no ha aportado ningún dato nuevo, pero sí ha anunciado un refuerzo tecnológico para proteger la frontera. Aldo Gómez, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. Es el turno ahora de los grupos de la oposición. Está interviniendo hasta ahora Vox. Antes, el ministro Marlaska ha anunciado que habrá espigones más largos, drones y boyas permanentes en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Vamos al Congreso. Javier Bañuelos.
Sí, el Ministerio del Interior no aporta datos nuevos, mantiene en 5.000 el número de migrantes que permanecen en Ceuta, rebaja a 1.500 la cifra de 1.000 de menores identificados y sin ninguna autocrítica, el Ministerio del Interior no ha entrado en detalles sobre el origen que precipitó la entrada masiva en Ceuta, ninguna referencia a los servicios de inteligencia ni a los avisos del CNI. A nivel operativo, el Ministerio del Interior no anuncia ningún refuerzo en Ceuta porque entiende que el despliegue actual es suficiente para garantizar la seguridad de los ceutíes. Sí avanza un futuro refuerzo tecnológico y de medios para proteger la valla.
Se desplegarán nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y la protección de la frontera, entre ellas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y un sistema de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas.
El ministro del Interior hace un llamamiento a la calma para que los mensajes de odio no ganen. Precisamente la portavoz popular acaba de decir que quienes entraron en Ceuta no fueron inmigrantes, fueron asaltantes.
Otro ministro, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha lamentado los incidentes que han ocurrido durante las últimas horas en Ceuta, tanto la agresión a un grupo de militares por parte de otro grupo de migrantes, como la protesta de ciudadanos ceutíes que impidieron la llegada de la ayuda de la Cruz Roja. La ley está para cumplirse, decía también el responsable del mando único en declaraciones a Televisión Española.
Ha habido personas detenidas, hoy daremos, como digo, en un comité de situación que también tiene reserva de la información, qué es lo que se ha procedido durante el día de ayer, y lógicamente la ley está para cumplirla, ¿no? Y por tanto no se puede agredir a militares, y ahí tiene que caer todo el peso de la ley, pero tampoco se puede agredir a otras personas, ni a los inmigrantes ni a nadie, y no se puede impedir el paso de ayuda humanitaria.
Desde hace media hora se reúne el comité de seguimiento de la situación en Ceuta, reunión que está presidida por Pedro Sánchez en la Moncloa. Del exterior seguimos pendientes de Nepal porque hay riesgo de una segunda riada por la rotura de una presa natural donde se estaba almacenando parte del agua que se desprendió del glaciar que originó el torrente de agua. Hay 1.500 desaparecidos, entre ellos tres españoles. Minerva Marcos.
Sí, es el último dato actualizado que ha ofrecido el Ministerio de Exteriores. Todavía se busca a 3 ciudadanos españoles después de la fuerte riada provocada por el colapso de un glaciar el pasado miércoles. Son ya casi 500 los fallecidos y cientos de personas siguen sin localizar. Ahora mismo lo que más preocupa es ese desbordamiento de una presa natural, ese posible desbordamiento que ha paralizado las labores de rescate por parte de China.
Y nos queda la información del deporte. Sampe, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, es fin de semana de motos con el Gran Premio de Aragón. Terminada la sesión de libres en Moto3, los españoles David Almansa y Brian Uriarte han marcado los mejores tiempos. Está ya en marcha la sesión de Moto2. A las 11 menos cuarto es la de MotoGP. Del fútbol a la una comienzan los sorteos de la Europa League con Real Sociedad y Celta y la Conference con el Getafe. Además arranca la tercera jornada de Liga en Primera, 7 de la tarde Racing de Santander Elche y a las 9 y media de la noche a la vez Villarreal. Y tercer día consecutivo en el que Julián Álvarez no se ha presentado a la sesión de entrenamiento del Atlético de Madrid.
Así hemos llegado a las 10 y 3 minutos de la mañana, 9 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
10 medios aéreos han incorporado ya las labores de extinción del peor incendio de la historia del pulmón verde de la ciudad de Valencia, el bosque de la Devesa del Saler, un incendio que sigue activo tras quemar 31 hectáreas y después de una noche en la que no se han reproducido las llamas a pesar del fuerte viento de poniente y se ha podido contener el perímetro del incendio. Juan Carlos Caballero, concejal de Protección Ciudadana.
Apagando los rescoldos, apagando los pequeños tocones que todavía seguían, pues evidentemente activos, ¿no? La temperatura que había cogido era alta y por tanto, aunque no había llama, sí que se está trabajando en esas labores de extinción. Todavía no se puede dar por estabilizado, ¿no?
Se desconoce todavía el origen de las llamas. En el CECOPI de esta mañana se ha decidido mantener el desalojo de la pedanía del Saler, al menos hasta que el incendio esté estabilizado. Muchos de sus vecinos han dormido en segundas residencias o en casas de familiares o amigos. 161 personas lo han hecho en el albergue municipal en el pabellón de la Fonteta de San Lluís. Además, la CV500, la carretera del Saler, va a seguir de momento también cortada al tráfico en ambos sentidos. Y un amplio dispositivo de servicios de emergencia, incluidos drones y medios aéreos, busca desde ayer tarde a un hombre desaparecido en la zona del pantano de Bellús, en la provincia de Valencia. 7 brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos han estado toda la noche peinando una zona entre los municipios municipios de Bellús y Benigánim. También se ha activado la unidad de drones, la Guardia Civil, un agente medioambiental de la Consellería de Medio Ambiente, la Policía Local, el Grupo Especial de Rescate en Altura del Consorcio de Bomberos y 6 componentes de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias. Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a tener cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. No se descartan, atención, precipitaciones débiles en la mitad sur de la Comunidad Valenciana. Y hoy el viento va a soplar de poniente, eso sí, flojo, y las temperaturas máximas van a experimentar un ligero descenso.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Pedro Blanco aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Hola, esto te interesa.
Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
¿Y lo del sorteo?
Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Vuelve a un hogar más dulce con nuestros precios imbatibles. Como el melón entero piel de sapo origen España a un precio imbatible de 59 céntimos el kilo. Hasta el 2 de septiembre.
Tras los micrófonos de La Ventana hay mucho más de lo que escuchas.
¿Sí?
Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, dormida.
Tengo una idea cojonuda para empezar la temporada y quería decírtelo.
Joder, macho, es que son las 3 de la mañana. Parece Felipe V.
Espabila.
Carlas Francino y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
Venga, cuenta.
En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Carlas Francino vuelve a La Ventana. Nueva temporada en la SER.
Mi gente, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es lunes?
¡No!
¿Hoy es martes?
¡No!
¿Hoy es miércoles?
¡No!
¿Hoy es jueves?
¡No!
¿Qué día es?
¡Viernes!
¡Eso!
En la cadena SER, Hoy por Hoy. Con Pedro Blanco.
Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, hoy se sale a disfrutar y a compartir con los amigos, a ser feliz. A disfrutar y a compartir con la familia. Yo vivo así.
19 minutos de la mañana, 9 minutos en Canarias. Hola equipo, buenos días.
Buenos días.
Lo que va quedando del equipo.
Ay madre.
Todo hay que decirlo.
¿No? Nos están troceando.
Todo hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué se está pasando? Este descuartizamiento.
Qué
obedece.
Qué carnicería, por Dios.
Esto, en fin, está todo lleno de sangre por los pasillos. Bueno, pues nada. Que, pero hemos llegado hasta el 28.
Sí, y además, muy bien, ¿no?
Y vivos, no desmembrados, vivos. Qué grande el payaso Plim Plim. También voy a echar de menos al payaso Plim Plim. Esta...
Ha tenido buena acogida.
Pero hombre, que es un temazo. A ver, primero os reísteis de mí primero.
Nos
sorprendió.
Después aprendió.
Hablasteis mal de mí por los pasillos a mis espaldas. Dices, a este que se trae una canción marciana para los viernes. Pues ya forma parte de nuestra banda sonora, de la vida, este payaso Plim Plim. Bueno, ¿qué hacemos hoy?
¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues es el último día.
Despedirnos, no me digas.
Bueno, no, tampoco es despedirnos, que al final vale. Un final también es un principio. Vamos a darle un par de vueltas, si te apetece.
Sí. Que las cosas no acaban
a
hoy.
Los finales, en a los grandes finales. Nos lo compras, ¿no? ¿Te parece bien?
Sí,
por si
compro.
Necesitas alguna idea para cerrar el programa.
Lo compro.
Venga,
comprado. ¿Más cosas?
Pues esta semana te hemos estado vendiendo versiones de nuestra sintonía de la mesa de verano.
Sí.
La hemos escuchado en gaita, en trompeta,
sí,
en saxofón, violín y violonchelo.
Sí,
y
todas muy buenas.
Muy buenas, que las pueden recuperar en podcast.
Uh-huh. Va a ser el podcast más escuchado.
Total.
La historia del podcast.
Y para cerrar...
Que tiemble Podium Podcast.
Claro.
Que hemos puesto las versiones en podcast. Perdona.
Y vamos a cerrar esta serie por todo lo alto.
Vale. Bueno, y lo vamos a hacer con la versión de un personaje, que te lo puedes imaginar, que nos ha acompañado durante todo el verano, uh-huh, y que sabemos que te encanta, Pedro.
Sí.
Así que para poner el broche final a esta semana de reinterpretaciones, llega la versión más esperada por parte de nuestros oyentes, el payaso Plim Plim.
Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, hoy se sale.
Estamos escuchando la versión del payaso Plim Plim interpretada por el coro de cantares de Ciempozuelo, un coro fundado en 2014 y integrado en la familia coral de Voces para la Convivencia. El coro reúne a una treintena de jóvenes y destaca por un repertorio súper variado que va desde la música clásica y tradicional hasta, bueno, el payaso Plim Plim y canciones en distintos idiomas.
Bueno, hay aquí dos de los integrantes de este coro, Lucas Leal Gutiérrez. Hola, Lucas.
Hola,
bienvenido. Y Pilar Leiva Izquierdo. La Pilar, bienvenida.
Soy Marina.
Eres Marina, pero Leiva Izquierdo sí, tampoco.
No, es que a lo mejor...
Hemos tenido un cambio.
Ha habido un pequeño cambio. Pilar está ahí.
Ah,
me he intercambiado por
ella. Tacho. Entonces, Marina, ¿qué más?
Que
te
López
vamos,
Martín.
Te vamos a afiliar. López Martín. Perfecto. Venga, pues Marina y Lucas. Que, oye, gracias lo primero
por esta
versión, que supongo que os pareció como un encargo un poco marciano, ¿no?
Bueno, a ver.
Podéis ser sinceros.
No, o sea.
Podéis decir lo que pensáis.
Desde luego no es el tipo de repertorio al que estamos acostumbrados. Pero bueno, al final hay que hacer de todo, ¿no?
Bueno, sí, sí. La versión es fantástica, ¿eh?
Sí. Bueno, muchas gracias.
¿Cómo fue el proceso?
Pues nos llegó la propuesta y es que nosotros...
Nos apuntamos a todo.
Totalmente. Entonces, pues Lucas, que sabe un poco de componer, de tal, dijimos, haznos un arreglo y para adelante.
Un arreglillo sencillo y nada, pues al final se basa un poco pues en juntarse. Al final un poco el canto coral es un poco pues eso, juntarse,
claro,
y hacer música juntos. Y da igual, al final... Mm. Pues eso, surgen propuestas, te juntas.
¿Cuánta gente podíais estar en esta?
A ver, nos ha pillado al final de verano,
ya,
un poco
época, sí,
tal, pero bueno, llegamos a ser unos 20, creo, más
sí,
o menos.
Por ahí.
Así que sí, sí.
¿Hubo que ensayar mucho?
Bueno, un par de días.
Par de
pero
días.
Bueno, dedicarle tiempo, al final hay que dedicarle cariño y tiempo a cada propuesta.
Bastante más rápido de lo que solemos ir con los ensayos. Fue bastante
que payaso bien. Plim Plim lo pone muy fácil.
Claro,
hombre,
claro.
La letra bien, o sea, para, ¿no? O sea, no...
Hombre, a ver...
Me refiero
la
que era fácil para poder sacarla pronto, sacar la versión pronto. Y
claro,
me ha fascinado, no es broma, el hey. Luego cuando volvamos a escuchar,
ahora
está controladísimo.
Sí, sí, sí.
O sea, que no sé, perfecta.
Es un
y...
homenaje a Julio Iglesias.
Pero a Julio Iglesias se le iba hasta más. Ellos lo hacen perfectísimo, limpísimo. ¡Hey!
Habría que pedirles, ahora que estamos en el casi comienzo de la nueva temporada, están por ahí creando nuevas sintonías y demás, a lo mejor...
Es el momento de hacer una
sintonía coral,
sí, sinfónica. Claro, porque cuando a mí me dijeron, vamos a pedirle a un coro, ¿no?, que haga una versión de esta canción del payaso Plim Plim, yo me preguntaba, pero, o sea, como en la música coral se puede versionar todo, o casi todo.
A ver, esto te lo tendría que contestar un compositor o un experto, pero es cierto que la música coral cada vez más se está abriendo a todo tipo de géneros musicales. Puedes encontrar en internet millones de versiones de distintas canciones que conocemos todo el mundo, versionadas excelentemente, uh-huh, a coro, a cuatro, a ocho voces, es verdad que la música coral se ha asociado siempre pues a un a mí me llegan a decir incluso, pues si es un coro de iglesia,
yeah,
pues no tiene por qué ser música de iglesia, no tiene por qué ser música sacra, también puede ser pues música pop, folclore, sobre todo mucho folclore nos encanta. Y sí, sí, desde luego que la música coral, el abanico es hiperamplio.
Yo toda la gente que conozco que está o ha estado en un coro, es algo que engancha. Es decir, ¿qué tiene? Es decir, porque además engancha, parece que los coros es de gente mayor. Aquí tenemos dos personas muy jóvenes. Es decir, gente que empieza en los colegios, porque en Madrid, por ejemplo, y me imagino que en otras comunidades, la mayoría de los colegios ya tiene coro, su coro, y hay concursos de coro, finales de coro. Y yo he visto a alguna de mis hijas que estuvo en un coro que estaba enganchadísima. Es como una locura. ¿Qué tiene esa cosa de juntarse para cantar?
¿Qué tiene esta droga coral, Marina?
Pues yo creo que aparte de cantar, que bueno, si te gusta, pues adelante, es el equipo que haces. Tú tienes que trabajar muchísimo en equipo y yo creo que vas formando una familia.
Yeah.
Yo creo que es algo así, ensayos de horas, mucho tiempo con la gente de tu cuerda, porque eso es muy importante, hacer mucha piña con tu cuerda, y yo creo que eso es lo que engancha la gente.
Bueno, vamos a hacer una cosa, no os vayáis, que tengo que marcharme a publicidad, y a la vuelta seguimos hablando un poco de vuestro coro, de vuestra experiencia, de cómo llegáis. ¿Cuántos años tenéis?
Bueno, yo tengo 22.
¿22?
Y yo 20.
20 y 22 años, ¿no?
Ojo.
Que la gente puede pensar, pero la gente joven, pues yo qué sé, ¿por qué no se apuntan a hacer reggaetón? Que os gustará también, o a lo mejor no lo sé. No.
Por ahí.
Medio. Bueno, pues están en este coro que suena así de bien.
Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, hoy se sale.
Maravilla.
Espera que no lo metan en el repertorio ya.
Espérate, que este sea el momento ahí arriba, que
porque es como el final para irnos de juerga, ¿sabes? Hoy es viernes y claro, el cuerpo lo sabe.
Y luego a toda la gente saliendo detrás del coro de... Bueno, venga, va, que seguimos.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
Sí, y ahora más potente a mejor precio.
¿Estás seguro?
Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
Este verano en EMOGE subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Durante todo el mes de agosto, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño, la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 18 meses. En EMOGE Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Belreguard y en el 616-568-630.
Ahora en Ziman, camisetas básicas, 2 por 6 euros. También camisetas de tirantes para mujer, 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
En Lotería sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada pedalada. Por eso os acompañamos en cada subida y cada descenso. Porque juntos alcanzamos todas las metas. Loterías con el Deporte patrocina la Vuelta.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Canarias, estábamos conversando con los integrantes de este coro Cantares de Cien Pozuelos, que ha hecho esta versión de nuestra sintonía de los viernes, de es viernes y tu cuerpo lo sabe, del payaso Plim Plim, grande payaso Plim Plim. Nos estaban contando ahora, tanto Marina como Lucas, ya lo había dicho antes, ¿no?, que este proyecto nace en el instituto, ¿no?, que sigue después del instituto, ahí en Cien Pozuelos, y que habéis conseguido que este movimiento en torno a la música coral se extienda incluso por el municipio, ¿no?
Sí, bueno, esto nace un poco pues de la iniciativa de Alfonso Lorriaga, que es nuestro, bueno, pues como nuestro mayor, digamos, gurú del canto coral. Él empieza pues un proyecto en el Instituto Francisco Umbral en Cien Pozuelos, donde hay un coro de instituto, y a raíz de ahí pues la gente va saliendo, va terminando su etapa y quiere seguir cantando. Nace nuestro coro joven, el coro Cantares de Cien Pozuelos, y al final el proyecto pues se ha tornado más en, más bien, pues digamos, fomentar el canto coral en Cien Pozuelos. Existe un coro de mayores, está en formación un coro de niños, entonces es un poco pues que la gente se familiarice también un poco con el canto coral y hacerlo pues una referencia en Cien Pozuelos.
Claro, es un coro amateur, Marina.
Efectivamente.
Que vais a ensayar, ¿qué, una vez a la semana?
Sí, una vez a la semana ensayamos justo los viernes, como 2 horas y media o por ahí. Y luego está pues el estudio de cada uno en casa.
Claro.
Que bueno, siempre se intenta que se estudie más, pero bueno.
Hay que hincar un poquito los codos.
Sí, sí. Vamos poco a poco.
Calentar un poco la voz. ¿Y el repertorio, quién lo elige? ¿Cómo lo elegís?
Pues tenemos un equipo artístico, digamos, vale, que sobre todo es la directora. Siempre está abierta a propuestas, pero bueno, cantamos un poquito de todo. Lo que más nos gusta es el folclore, diría yo.
Sí, Candelas, que es nuestra directora, pues ella empezó cantando en el coro, de hecho, desde que ella era una adolescente. Y ahora es nuestra directora y ella la verdad que tiene pues un gran gusto por el repertorio. Elegimos bastante repertorio folclórico de todas las zonas de España y luego pues al final te tienes que adaptar un poco a lo que va saliendo. Repertorio sacro, repertorio es que muy variado.
Yeah.
Claro, sobre todo es que a lo mejor vamos a un concierto o vamos a un certamen y nos piden un tipo de música. Entonces a lo mejor te tienes que preparar gospel o de repente piden pop.
Ah, o sea que es un poco a demanda, ¿no?
Claro.
Oiga, venid aquí.
Sí, sí.
Ah, oye, qué interesante. Interesante. Bueno, supongo que el verano es una época de parón, ¿no?
Sí.
Que ahora ya retomaréis en septiembre otra vez la rutina. Sí. Me decíais antes que vuestra temporada alta es la Navidad. Más o menos, en torno a la Navidad.
En torno a la Navidad, a ver, hay bastantes fechas señaladas en las que te pueden salir más proyectos para hacer, más conciertos, pero sí, la Navidad es una época fuerte.
Yeah.
Y sí, bueno, al final cantar en un coro así pues requiere también pues un poco este compromiso de bueno, pues de saber que a lo mejor en Navidad pues tienes que cantar miles de villancicos aunque no te guste. Pero bueno.
Bueno, pero pues, se entiende.
Se entiende y se disfruta.
Marina, Lucas, muchas gracias por venir, por la versión y por contarnos vuestra historia.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, nosotros vamos a quedar hablando de finales, que es lo que nos han propuesto nuestros compañeros de la mesa de verano.
Claro.
Pequeña, porque se acaba el verano.
Se acaba el verano.
No se acaba el verano.
No, habrá quien nos escuche.
Sí, hay gente
quien
vive en un verano eterno.
También.
Pero se acaba el hoy por el día de verano. Y entonces he dicho, bueno, pues hablemos de finales, ¿no? De grandes finales.
Sí.
Entonces ya, yo me dejo llevar. Yo aquí me siento como un vegetal que escucha y vosotros ya vais lanzando cosas.
Pues sí que estás tú para allá, ¿no?
Día.
Para el final, de último
Venga,
día.
Dale.
No, claro, es que estábamos diciendo, oye, ¿cómo cerrar a Pedro y qué tal? Y los grandes finales pueden ser desde emotivos, ¿no? Emotivos y que sean muy, muy sentidos. Incluso, por ejemplo, mira, hemos comentado, como no, un clásico, un final que hizo llorar a todo
a
el
ver,
país.
¡Beatriz!
Ya tienes venga, pista, ¿cuál es?
Sí.
¿Lo sabes?
Espera, espera,
¿sí?
Espera.
Ten. me ha dado esto para ti. Creo que es su declaración secreta.
El final.
Bueno.
Del verano.
Ya lo sabes.
Verano Azul,
ese cierre de Verano Azul con Pepe, tú te acuerdas, también lo hemos comentado mucho, María Garralón,
sí,
se monta en un coche y entonces con la canción del dúo dinámico va recorriendo el pueblo en el que toda España veraneó en invierno,
sí.
Invierno y primavera, porque se emitió en febrero, marzo, si no me falla la cabeza, y claro, eso... Toda España con el Kleenex, vamos.
Bueno, pues sí, venga, este final tenía que estar.
Este final tenía que estar.
Más finales.
Más finales, porque bueno, también puede ser un final rotundo, ¿no? Un final sorprendente, esclarecedor, un final que te doy la vuelta a la cabeza, ¿no? Que de repente descubras que todo lo que has visto era del revés.
Uh-huh.
Mira, vamos a poner también otro final, clasiquísimo.
Venga.
No vamos a decir qué película es y así no se la estropeamos a nadie.
Ah, vale. Pues
no hacemos spoiler.
Como personas normales. No saben que están muertos.
A menudo.
Claro que faltaba la voz de Bruce.
Todos los días. Todos los días.
Habrá gente que estaba esperando la frase que creemos que se decía en la versión en español, que es la de en ocasiones veo muertos. No, esa frase no se dice en la versión en español.
Nunca se dijo.
Pues es una pena.
La gente que tenga un rato hoy,
pues vamos a decir
que esté de vacaciones, puede ponerse la versión original y la versión doblada.
Perfecto.
Yo apuesto por los finales emotivos.
Pero espera, estaba pensando, ¿por qué no terminamos la sección?
Así es. Puede ser.